quedan dormidos.
Ah.
Los vence el cansancio muchas veces. Algunos optan por sujetar el cinturón a algún acero del vagón, o al, le llaman ellos al pistillo, donde los llegan a remolcar. Muchas veces, la mayoría se quedan dormidos. La segunda es cuando intentan subirse al tren, cuando el tren ya va a una velocidad que es muy, muy difícil para una persona alcanzarlo, y sobre todo asegurarse. Y la tercera es cuando brincan de vagón a vagón, cuando pues, se suben algunos, pues, gente mala, o a veces los mismos de migración, que pocas veces se llegan a subir cuando está el tren en movimiento, pero hay registros de que lo han hecho. Pues las personas corren a través de los vagones, y algún tropezón o no llegan a calcular bien el brinco, y entonces caen entre las muelas y regularmente pierden la vida.
Uno de los retos durante las grabaciones de esos reportajes fue poder registrar lo más próximo posible el peligro y las emociones que sienten los emigrantes al subir a un tren en movimiento. Consciente de las dificultades y la inexperiencia, entrené y me preparé para lo que iría a llegar en cualquier momento.
Aunque estos trenes son considerados como una forma libre de viajar que permite a los inmigrantes evitar numerosos puestos de control de inmigración, los riesgos son altos y muchos se quedan con lesiones que alteran su vida y limitan su capacidad de trabajo. También cabe destacar que en algunos casos los pasajeros deben cuidarse de otros pasajeros, ya que corren riesgo de ser maltratados, violados e incluso lanzados del mismo tren. Muchos de ellos viajan atados al lomo del vagón.
La bestia pertenece a un consorcio estadounidense de ferrocarriles transportando materias primas como aceites, grasas vegetales, arena, ácidos, carbón, celulosa, cemento, madera, fertilizantes, piezas de vehículos, arroz, trigo, frijol, semillas y materiales inflamables y de alto riesgo como gas, ácido sulfúrico y combustible. Es común encontrar a los indocumentados cargando sus escasas pertenencias. Ellos se ubican a ambos lados de las vías esperando el momento exacto para lanzarse sobre el carguero. Trepar al techo es solo el comienzo de esta odisea. En medio de nuestras grabaciones, nos cruzamos con Adele y Héctor, ambos inmigrantes mexicanos que estaban en el ferrocarril con destino a la frontera entre México y los Estados Unidos.
¿Están caminando hace cuánto?
Pues ya tenemos como una semana.
Una semana caminando. ¿Y prefirieron caminar lo que venir por el tren?
Pues venimos, donde agarramos el tren, donde se puede ahí, donde no se puede, pues venimos caminando, pues seguimos.
Porque ustedes están caminando por los trillos.
Sí, puro por acá en la vía.
¿Por la vía?
Sí, vamos a llegar hasta Córdoba, y pues ya seguimos para allá, ¿no? Si podemos agarrar el tren, pues ya le seguimos hasta donde llega, México, donde sea, ¿no?
El hecho de viajar a pie, ¿eso no es peligroso también?
Por la neta que sí, está peligroso.
Es más peligroso que irse en el tren.
Además que no. ¿Es más peligroso de que irse en el tren?
Sí, es más peligroso.
Ah, mira, que acaban de le dar agua. Sí. Y ahí estaba también.
Sí, además que qué bueno. Nosotros queremos llegar hasta allá, por eso nosotros le estamos siguiendo, ¿no?
Sí.
Sí.
Pasa uno mucha hambre, sed, bien cansado que anda uno. Y más los que andamos en el tren más, porque sufrimos de todo. Los que vienen al tren, los que cuidan ahí, los piden a veces dinero, pues dejando subir para arriba.
¿A cobran dinero para que te dejen subir en el tren?
Hay unos que sí.
Sí, algunos que sí.
Los que se consideran dueños del tren.
Ajá, eso. Ándale, que...
Pero nomás les cobran guardia, a los de Honduras, no Guatemala y más para allá. Y a nosotros los cobramos lo que nosotros llegamos. A ellos sí les cobran hasta 100 pesos, 200 pesos para subirlos para arriba.
Para subir el tren.
Wow.
Y hace que lo cuida por ahí, que le toca, porque son guardias que lo cuida.
¿Y cuánto de dinero traen ustedes?
No traemos nada.
Bueno, ya no trajimos dinero, ¿no?
Lo poquito que traíamos lo íbamos pasando en comida.
Ajá,
nomás.
A veces donde no nos da la gente, nosotros nos compramos tortillas, ¿no? 5, 10 pesos.
Pero a veces es duro. El camino también.
Aquí hay más agua, mira. Sí. Esa agua yo creo que estaba, se quedó aquí por la orilla, ¿no?
Sí.
Ah, que, o sea, y la orilla del ferrocarril siempre se queda agua, comida, ajá, porque cuando el tren pasa, mucha gente lo agarra, pero a veces suelta,
se resbala,
¿sabes? Se resbala. Y por eso que a veces por la orilla hay agua buena, como ahora acabamos de encontrar.
Qué bien, ¿no? Qué bien que encontramos agua, porque ese que sí vale.
Sí, su agua es muy importante, muy importante. Pero, ¿ustedes creen que en ese trayecto que ustedes están haciendo a pie, la gente ha sido...
Buena con nosotros.
¿Sí?
La verdad, muy buena con nosotros.
Qué bueno.
Nos han dado comida, a veces hasta los dejaron quedar una vez en una casa.
¿Verdad? Sí, hay gente que...
Y aunque sean de poquito, pero que sea para que se queden.
¿Y ustedes son familia?
Sí.
¿Qué son?
Mi esposo.
Ah, marido y mujer. Ah, ok. Tiene que cuidarla mucho.
Sí, pues.
Tiene que cuidarla mucho. Porque se dice que es muy peligroso ahí, sí, los problemas.
Más que los hombres, igual no es cierto. Arreglamos igual lo mismo.
Uh-huh.
Porque a veces uno dice que las mujeres no es cierto. También los hombres la arreglan mucho.
Uh-huh.
Y aparte una cosa, aparte le bajan del tren o así, o les quitan sus cosas a uno. Como muchos amigos que han pasado en el tren.
¿Pero usted tiene miedo o no?
No, yo voy con la
con la fe.
Y ojalá que Dios me bendiga y me vaya bien en el camino.
Está bien. ¿Y ustedes tienen hijos? No.
No.
¿Hace cuánto que están casados?
Ya más de un año.
Un año.
Mira, yo les deseo suerte. Aquí voy a terminar la entrevista. Y Dios les bendiga.
A todos los que van en el tren.
Amén, así sea. Ok, felicidades.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Sí. Okay.
Amén. Un abrazo.
Dale, hermano.
Un abrazo.
Sí, un Dios que te bendiga también.
Amén.
Sí.
Chao. Pueden ir.
Está
bien. Hasta luego.
Muchas gracias.
Sí, muchísimas gracias.
Los que se aventuran a cruzar México saben que la bestia es uno de sus mayores peligros y que les puede mutilar o matar, pero no dudan en usarlo por falta de opción a continuar el viaje. En este centro de ayuda a migrantes ubicado muy cerca del ferrocarril en la ciudad de Xauites, en el estado de Oaxaca, este grupo se prepara para subir a la bestia.
Donde uno se golpea, a ver si
se golpea, uno se raya todo. Mira. Yo aquí ando una cicatriz desde hace 3 meses que vine y me la pegué en el tren. Porque se me deslizó el pie cuando lo agarré y casi me agarra el ring, y cuando volví a sacar el pie me agarré fuerte y pegué en el tornillo que trae la grada.
El tren es una máquina que por eso le apodan la bestia, porque desde muchas veces podemos haber venido este camino, pero cada vez que lo vamos a tomar de nuevo, nos tiemblan los pies, se les acelera el corazón y todo, porque nos da nervios de que los puede chingar el tren. Es mentira que diga un mojado de los que está aquí que no le da nervios cuando va a agarrar el tren. Hay muchos que vienen de, no, es mentira, a todo el mundo le da nervios cuando va a tomar el tren. Nosotros los migrantes lo que a veces no entendemos es que por qué esa inmigración sabe de que mucha gente se ha accidentado y se ha muerto en la tirada del tren por culpa de que ellos los ponen retenes de improviso, pues, de imprevisto, quiero decir, y de repente la gente se tira, se mata y todo, y no lo dejan de hacer. Sí, no sé por qué los derechos humanos tampoco hacen nada.
Dicen
por eso.
Dicen que es para una ayuda. Dicen que emigración está para ayudarnos, que ellos nos ayuden para que uno no pueda continuar. No es para ayudarnos, porque no nos persiguen. Pues, si es,
nos persiguen como una delincuente, como que fuera un delincuente, todos los que estamos aquí, así nos miran. Como unos delincuentes.
Porque dicen que ya somos unos delincuentes salir del país, y tal vez no lo somos, lo que simplemente somos inmigrantes.
Y lo que yo tengo entendido con migración, yo hablaba con pacientes, hace poquito cuando iba aquí me agarraron en Reynosa, y ellos dicen, bueno, el cruzar por México no es ningún delito, puede cruzar las veces que uno quiera, pero aquí no es delito. Entonces, si no es delito, ¿por qué lo persiguen a uno?
El delito es no portar los documentos.
El problema está que migración de aquí de México no la paga el gobierno mexicano, no que la paga el gobierno estadounidense.
Y
con Donald Trump solo los migrantes los metemos, porque los presidentes de los países les tienen miedo. El de Centroamérica, el de aquí, el de todo, les tiene miedo, porque si Donald Trump dice, voy a poner más migración en México, el presidente de aquí pues no hace nada. ¿Y qué le va a hacer?
Pero no le tenemos miedo a cara de leche.
Los migrantes son los únicos que no le tienen miedo y le damos para arriba.
Cara de leche.
Sí, cara de leche.
La leche en polvo.
Sí, pero cara de leche en polvo no le tenemos miedo.
¿Eh? Estos inmigrantes no van a Estados Unidos atrás del sueño americano, y sí por absoluta falta de perspectiva de realización de sus sueños en sus países. Por esa razón, no perdonan al presidente estadounidense Donald Trump, que colocó más dificultades a los inmigrantes.
Trump está, no, ahorita que no hay ni una oportunidad, que tú haces algo y ya no hay oportunidad para ti, vas para afuera. Vas para, y cuando estaba Obama era muy diferente, porque Obama, si tú haces algo, te mandan a corte o algo, tú te presentas, pagas y estás bien. Pero Trump no, Trump, vas para afuera.
Apesar de que todos hasta aquí ya enfrentaron muchos desafíos, se debe entender que esto es solamente el comienzo.
Para hacer esos reportajes corrimos muchos riesgos, entre ellos el de ser secuestrados, visto que por aquí es un lucrativo negocio para los narcotraficantes. El mínimo que piden por cada víctima es $3,000. A cada 5 meses hay una media de 200 secuestros, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Y esos son solo los secuestros reportados. Un informe separado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, informa que México está experimentando una epidemia oculta de secuestros que ocurre en la mayoría en los estados cruzados por los trenes de carga en las principales rutas utilizadas por los inmigrantes. Es precisamente en medio de esta región que nos encontramos. Los riesgos aquí son reales. En la próxima semana presentaremos la tercera fase del periplo que los inmigrantes tienen que enfrentar y la ayuda que reciben de personas que han dedicado sus vidas a ayudar a los inmigrantes que pasan arriba de la bestia.
Muchas piedras. Vamos a ver.
Mira. No. Comida y agua.
Venezuela libre. Venezuela está libre, dice el presidente Nicolás Maduro. Libre de la oposición. Maduro asegura que fue una aplastante victoria y una lección de democracia. Ahora ya no hay obstáculos para el chavismo, dice, porque tiene también en su poder la Asamblea Nacional. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y en medio de qué pasó? Tratemos de preguntar. Comenzamos.
Hoy nace una nueva Asamblea Nacional. El próximo 5 de enero, Venezuela tendrá un nuevo poder parlamentario, legítimo, constitucional, legal.
Los venezolanos acuden a las urnas para renovar los 277 asientos de la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026. Fueron llamados a votar más de 20 millones de ciudadanos. Deben elegir entre 14.400 candidatos. En la izquierda, la principal fuerza es el gran polo democrático Simón Bolívar, todos liderados por Nicolás Maduro. En la derecha, Alianza Democrática y Alianza Venezuela Unida. La fuerte oposición de Juan Guaidó, Leopoldo López y sus alianzas no participó. Según el Consejo Nacional Electoral, el gran polo patriótico Simón Bolívar ha ganado con poco más del 67% de los votos. Alianza Democrática con el 18%. Venezuela Unida, 4%. Partido Comunista, 2%.
Tenemos una nueva Asamblea Nacional, producto del voto popular. El pueblo ha elegido a sus nuevos diputados, a sus nuevas diputadas. Y hemos tenido una tremenda y gigantesca victoria electoral.
En este centro de votación de la parroquia Macuto, normalmente hay muchísima gente cuando hay votación. Hoy lo que hay es un fraude en nuestro país.
Una parte de la oposición, liderada por Juan Guaidó, llamó al abstencionismo, calificando esta contienda electoral como fraude.
Eso no es una elección, es un fraude. Lo que quiere Venezuela es una elección. elección libre, presidencial y parlamentaria.
Pero otra parte de la oposición participó en los comicios. Dijo que busca sacar del poder a Maduro, consiguiendo la mayoría electoral.
Dejar de votar es ayudar a quien quiere que no se vote, a quien para poder ser mayoría requiere de que no se asista a votar. La única forma de ser mayoría es votando.
Estados Unidos desconoce estas elecciones, las califica de fraude y reitera que seguirá reconociendo a Guaidó como presidente de Venezuela.
Para nosotros la Constitución es bastante clara, 233, y hay otros artículos que indican que el presidente Guaidó sigue siendo presidente de Venezuela.
La Unión Europea considera que los comicios no han contado con las condiciones democráticas mínimas. Países como China, Rusia, Cuba e Irán subrayan la importancia de reconocer el voto de los venezolanos y que son ellos quienes deben decidir sobre el futuro de su país. Maduro asegura que la oposición quiso con mentiras destruir Venezuela. La llama a restituir la mesa de diálogo y dejar atrás la ruta extremista. También informó que se desarticularon intentos de sabotaje de la elección.
Ellos hablaban de octubre rojo, de noviembre de insurrección, y ya no había elecciones. Y metieron mucho billete. Desde Colombia metieron mucho billete por las trochas. Le dieron mucho billete a Guaidó, pero no pudo. Es incapaz hasta para eso.
Muchísimas gracias, Ali Joseini. Pues él está como investigador, que Iván Mosenín, el jefe, periodista en jefe, claro, Yosef Mozafari, el coordinador internacional. Vamos directamente con nuestros invitados. Él es director ejecutivo de Dossier Geopolítico, experto en las ciencias de la guerra, siempre respetando, y es lo que me gusta de él, respetando la imparcialidad. Gracias, Carlos Pereira Mele, gracias. De formación académica, pero usted lo sabe, su protesta es de pasión, siempre defendiendo la neutralidad, maestrías y doctorados, sus herramientas. Lo conoce usted muy bien, José Antonio Ejido. Bienvenido y muchas gracias. Buenas noches por estar aquí. Carlos, por favor, comienzo contigo. Dame tu lectura general de las elecciones desde todos los ángulos posibles. Maduro, lo estábamos escuchando, dice que fue apabullante, aplastante la victoria en los votos electoral. ¿Cómo viste estas elecciones, por favor?
Bueno, es evidente que estas elecciones, Roberto, están marcadas por un escenario mucho mayor, que es el conflicto norteamericano contra la República Bolivariana de Venezuela. En ese marco donde se han desarrollado estas elecciones, recordemos que desde la administración de Obama, que se viene sancionando profundamente al gobierno de Nicolás Maduro y de que se vienen aplicando una serie de actividades, en algunos casos hasta subversivas, intentos de atentados, invasiones, etcétera, etcétera, y ver que se ha logrado llegar a estas elecciones dentro de este escenario, la verdad que es bastante fuerte e importante para todo el continente americano. No hay que olvidar que para Estados Unidos, Venezuela es prácticamente su primera línea de seguridad, además de tener el elemento básico que buscan las principales potencias del mundo, que se llama petróleo. Ahora, ha habido, por supuesto, en este escenario numerosos jugadores y también numerosas trampas, ¿no? Porque hacía referencia recién al señor a los Estados Unidos, digamos directamente, con su injerencia. Hace días atrás, Elio Abrams, el encargado para Venezuela por la administración Trump, declaró que no le habían transferido los dineros todavía a la oposición. ¿En qué país del mundo se puede aceptar esa intromisión directa de darle dinero a un bando para que voltee un gobierno que está legal y legítimamente en el poder? Realmente es una actitud totalmente ilegal y además en contra del derecho internacional. Pero bueno, el derecho internacional lo están administrando desde los 90 para acá con mano militar el poder hegemónico que hoy en día está en retroceso.
Bien. José Antonio, gusto en saludarte. ¿Qué significa la victoria de Maduro y por qué Guaidó dice que es fraude?
Sí, un saludo Roberto y tu invitado también. Gracias por la invitación. Bueno, significa que las fuerzas patrióticas que están en el gobierno han podido, digamos, sacar de juego, porque además se le había terminado su plazo legal, una Asamblea Nacional que vino de unas elecciones anteriores en el año 2015 que fueron ganadas de una manera bastante mayoritaria por una derecha hegemonizada por la fracción más plegada a los intereses norteamericanos y a sus servicios de inteligencia que llevan intentando destruir la revolución bolivariana cuando menos desde abril del año 2002 mediante un golpe de Estado que ahora ha salido un papelito oficial señalando que estuvo autorizado por el entonces presidente Bush Jr. Entonces, la derecha se ha fraccionado en varios grupos, han perdido la mayoría. El presidente Maduro ha podido negociar con una parte de esa oposición conservadora, pero no sometida a los intereses de una potencia tradicionalmente enemiga del país. Y ante la posibilidad de perder las elecciones, este sector, plegado a los norteamericanos, a la Casa Blanca, al equipo Trump, que está ya a punto de dejar sus oficinas, me imagino que está quemando todos sus papeles comprometedores, lo que han hecho es pedir la abstención para ilegitimar las elecciones legislativas. Estas elecciones no han tenido tanta participación como la vez anterior, pero hay que decir también que en Venezuela estas elecciones legislativas tienen menos participación que las presidenciales porque es un régimen presidencialista. Por ejemplo, en el año 2005 la participación fue de un 25% de los electores. Ahora está entre un 30 y un 35% porque todavía no se ha terminado de estudiar, está a punto de llegarse al 100%, ¿no?, de los votos recogidos, ¿no? Yo pienso que estará a 30, 35% de la participación.
La del 2015.
A los Estados Unidos para ilegitimar estas elecciones. Solo que en Rumanía, ayer mismo también, el gobierno de esta colonia europea de los norteamericanos y de la Unión Europea ha habido una participación de un 31%, lo que no le impide a la Unión Europea llamar a fraude o ilegitimar estas elecciones. El bloque chavista ha ganado por un 70% y hay una presencia de un 30%, digamos, de las fuerzas conservadoras, pero no sometidas como agentes al servicio de Trump y de Pompeo, sino fuerzas de derecha, vamos a decir, independiente, ¿no? Y esto significa algo muy importante porque desde la Asamblea controlada por los servicios norteamericanos, vamos a ser claros, se ha lanzado una campaña ya no para derrocar a Maduro, sino para destruir la sociedad venezolana, tal como suena. Sus núcleos vertebrales, su base económica y sobre las ruinas, permitir a las compañías norteamericanas, ya lo dijo Bolton, el asesor de seguridad del señor Trump, que estaban en contacto con empresas privadas para hacerse cargo de las riquezas naturales del país, que es uno de los cuestiones de fondo de este conflicto, ¿no?
Oye, ya que estás mencionando ahí las legislativas, ¿cuánto fue la del 2015?
La del 2015 yo creo que fue un 70%. Esta vez ha sido entre un 30 y un 35%. Es verdad, ha bajado mucho. Hay diversos factores. La pandemia ha dejado en sus casas a mucha gente. Sin duda ha tenido un impacto el sector de la derecha que llama a la abstención. Pero también el país carece de gasolina, la movilización no es fácil. Hay un sistema multifactorial que explica que la participación ha sido menor, pero se han manifestado lo que se llama el chavismo duro, entre 3 y 4 millones de votantes que en condiciones muy difíciles, Venezuela no sufre una crisis económica tan dura desde su independencia en 1821. No es broma ni es fácil lo que está haciendo el pueblo venezolano para mantenerse como un país independiente y en estas condiciones han hecho unas elecciones legítimas a los ojos de la legalidad venezolana y de una gran parte de la comunidad internacional que está representada ayer, los no alineados, el Grupo de Puebla, la Unión Africana, el grupo de Shanghái, etcétera. Para ellos va a ser completamente legal. Para los norteamericanos que están conspirando para destruir Venezuela, por supuesto que no, porque será legal cuando ganen sus agentes, como ha hecho en el siglo XX Venezuela, los norteamericanos que ponían a sus dictadores y los quitaban para quedarse con el petróleo, por la vía de las concesiones petroleras. Así pasó desde 1908, nada menos, y quieren volver al mismo escenario.
Gracias, José Antonio. Gracias. Carlos, a ver, con esta victoria, ¿qué va a cambiar? Y lo pregunto porque, pues, si la Asamblea Nacional no hacía nada porque fue invalidada por el tribunal y la que funcionaba era otra asamblea, la constituyente promovida por Maduro, ¿qué va a cambiar ahora en Venezuela?
Bueno, en primer lugar, creo que el señor Guaidó pierde legitimidad. Eso es importante ir analizándolo. Por más que Estados Unidos intente mantener este engendro extraño que ha organizado y ha armado, que ha creado esta doctrina Guaidó, que es el modelo nuevo de la doctrina Monroe para América. O sea, ponemos presidentes interinos cuando el presidente legal no nos es favorable a nuestros intereses. Creo que allí va a haber el primer gran cambio. Yo creo que ahí a Estados Unidos no lo va a acompañar el conjunto de todos los países que hoy en día están diciendo de que ha habido fraude o que las elecciones no fueron lo suficientemente limpias, etcétera, etcétera, como es la Unión Europea. Creo que todos los países de la Unión Europea no van a convalidar que siga este señor Guaidó al frente de esto. Y por otro lado, le va a habilitar algunas acciones importantes a la administración actual, que dentro de las gigantescas limitaciones que tiene debido a las sanciones totalmente injustificadas y que en el fondo son salvajes para la población venezolana, que desde los medicamentos en adelante hasta los alimentos, también se va a permitir sacar algunas nuevas sistemas legales que permita la inversión extranjera en el territorio venezolano siguiendo ciertas normativas. Todo esto también hay que verlo en el juego de estas elecciones en nuestro continente. Llamativamente, en nuestro continente tres países no adoptaron, siguiendo las directivas de Washington, firmar un documento en contra de estas elecciones. Me refiero a la República de Bolivia, a la República Argentina y a la República Oriental del Uruguay, que no firmaron un documento que trató de ningunear estas elecciones y de considerarlas totalmente falsas y que carecían de legitimidad. O sea, se abre también un panorama muy interesante con este triunfo del sector del chavismo en un país que, volvemos a reiterar, que ha sufrido, yo lo definí en algún momento como una guerra híbrida en el que se afectaron desde distintos ángulos, recordemos desde los cortes eléctricos masivos a los ataques cibernéticos a la industria petrolera, y de allí podemos seguir con crímenes selectivos, etcétera, etcétera. Bien. O sea, es muy importante lo que ha ocurrido y creo que va a tener una trascendencia en el mediano plazo.
Bien, Bolivia dio un ejemplo no solo a América Latina, sino al mundo entero, 80% de participación, imagínate en medio de la pandemia y con la derecha en el poder, pues qué más querías, ahí están, siguen celebrando, rehaciendo y rezaron a Evo. Bueno, a ver, con esta victoria, lo que le preguntaba a Carlos, José Antonio, la Asamblea Nacional, pues que prácticamente no estaba funcionando, pues ahora qué, con una nueva asamblea, ¿Cuál va a ser el cambio? ¿Qué va a cambiar en Venezuela?
Ahora muchas cosas, porque por ejemplo, te diré, ahí el Banco de Inglaterra exigió que Venezuela entregase una tonelada de oro como garantía para un crédito. Entonces, el supuesto presidente nominado por Trump dijo que ese oro era de su gobierno y el Banco de Inglaterra negó la entrega al gobierno legítimo de esa tonelada de oro. Ahora que ya no hay, nunca lo hubo gobierno legítimo, encima ha habido un fallo de la Corte de Londres diciendo que, vamos a ver si es verdad que Guaidó es el presidente real o no, porque con quien tiene relaciones reales diplomáticas Londres es con el gobierno de Maduro. Entonces, La Asamblea Nacional tiene que recuperar y tiene que legitimar perfectamente ante la Corte de Londres que esa tonelada pertenece a la reserva de oro del pueblo venezolano. Pasa lo mismo con una enorme empresa de refino y de distribución de petróleo en los Estados Unidos que pertenece al Estado venezolano y que ha sido apropiada por el falso gobierno de Guaidó. Se llama Citgo. Entonces, la Asamblea Nacional que sale ahora tiene que recuperar para Venezuela ese Citgo que ha servido, como se dice en venezolano, de caja chica, de fondo de financiación de las actividades subversivas del falso gobierno de Guaidó, que ha estado nombrando embajadores y ha estado obstaculizando y se ha apropiado una de las fuentes de golpeo, de ataque, de agresión al erario venezolano. Ha sido la apropiación, la incautación ilegítima de Citgo, que ha privado de ingresos al país. Hay miles de personas que mueren en Venezuela de lo que se llama en venezolano de mengua, es decir, falta de alimentos y falta de medicinas, siendo la responsabilidad al 100% de Trump y la supuesta administración de Guaidó, que no ha existido. Todo eso, la nueva Asamblea Nacional lo tiene que poner en orden. Además, tiene que facilitar y dar cobertura legal a una negociación con una nueva administración, dado que la resistencia absolutamente heroica del pueblo venezolano ha derrotado a Trump, y yo creo que ha sido un factor para su derrota electoral, porque no le ha podido ofrecer a su gente la cabeza de Maduro ni de Venezuela. Pues tiene que, tras constatar esta derrota, empezar a negociar con la nueva administración Biden, aunque no se hace muchas ilusiones la revolución bolivariana, para tratar de establecer unas reglas de juego que respeten los derechos legítimos del pueblo venezolano y que termine esta brutal agresión que además ha servido para un estrechamiento extraordinario de relaciones entre Irán y Venezuela. Según Reuters y Bloomberg, hay 10 supertanqueros iraníes llenos de combustible que van camino de Venezuela y que llevarán petróleo en crudo venezolano. Es decir, se va a restaurar los principios básicos de la economía venezolana y hay mucha esperanza en el pueblo venezolano para salir de la situación durísima que vive el país. Una crisis realmente difícil.
Oye, José Antonio, pero la Asamblea Nacional, en donde estaba el señor Guaidó, del cual era presidente, pero prácticamente no tenía poder, estaba legislando o estaba actuando la Asamblea Constituyente. Y mi pregunta es, si no tenía poder porque no actuaba, porque estaba invalidada por el máximo Tribunal de Justicia de Venezuela, el señor seguía poniendo embajadores y recorriendo el mundo como presidente, y ahora que ganó las legislativas el chavismo, él dice que de todos modos va a seguir. Entonces, ¿quién lo va a parar? ¿O por qué no lo meten a la cárcel si es que está traicionando al país?
Bueno, porque Venezuela es un país que ha estado peleando, defendiéndose, no con un señor Guaidó, un señor del estado de La Guaira, ¿no? Que la CIA mandó a Belgrado para entrenarse en las técnicas de la contrarrevolución. Es una ficha que ha caído y que probablemente busquen otra. Venezuela, que es un país de 28 millones de habitantes, estaba peleando y luchando contra una potencia de 300 millones de habitantes dotada de armas nucleares que ha rodeado al país de sus ejércitos propios y de los ejércitos de los regímenes lacayos vecinos, hablo de Colombia y de Brasil, y en estas condiciones es muy fácil decir que tenía que meter en la cárcel a su lacayo esperando a ver cuál era la represalia que iba a tomar la fiera, esta fiera desatada que no respeta el derecho internacional, que es el real enemigo que ha tenido que enfrentar Venezuela, que ha tenido que desplegar una astucia, una paciencia, una relación con sus aliados y además una política para dividir a la oposición conservadora, para agrupar a las fuerzas populares. No ha sido fácil lo que ha hecho Maduro, lo ha hecho con mucha prudencia, ha hecho más para el hundimiento de la operación Trump-Guaidó que Guaidó estuviese libre, que no que estuviese en una cárcel victimizándose, porque la propaganda occidental dice que Venezuela es una dictadura, hubiese servido sus intereses presentarlo en una cárcel, ¿no? Desde luego, tiene varios procesos legales y la justicia llegará. Como se dice en venezolano, nos veremos en la bajadita, porque no cabe la menor duda que Guaidó ha violado todo tipo de artículos del Código Penal venezolano, y eso no le va a salir gratis al señor Guaidó, claro.
Bien, ya nos quedan unos segunditos, Carlos. Solo dime, nos queda claro por qué Estados Unidos no reconoce estas elecciones, pero ¿por qué los países europeos tampoco? ¿Quiere decir que están alineados a Trump, aunque muchos no están alineados con Trump, Carlos?
Bueno, esa es la doble vara que también mi colega lo anunció recién con las elecciones en Rumanía. Lo que ocurre es que también se ha creado en Europa fundamentalmente una corriente del llamado progresismo champagne, que le decimos en Argentina, en el que ve a Maduro como una dictadura. Y entonces ha actuado en consecuencia siguiendo esas ideológicas convicciones que tiene. En la realidad nunca han entendido la realidad de los pueblos latinoamericanos, los europeos, y continúan en esa misma saga. Bien. Fundamentalmente los países centrales.
Carlos, un abrazo, gracias. José Antonio, un abrazo, gracias a los dos. Buenas noches por estar aquí, gracias. Mañana pues se pone calientito. Fíjese usted, el cruce de furia y rencor entre Estados Unidos y China pues ya se puso peor. La pregunta es si Biden apagará el incendio o acabará explotando todo. Mientras pasa todo esto, pues los planes de maniobras militares de todos los actores alrededor de China y Taiwán y en el Océano Pacífico pues siguen. Hace unos días bombarderos supersónicos de Estados Unidos llegaron a Guam. ¿Qué está pasando? Mañana aquí, por supuesto, en Detrás de la Razón. Gracias.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 19 del mes persa Azar de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 9 de diciembre de 2020, año de saltos en la producción. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
El célebre filósofo estadounidense Noam Chomsky denuncia que las sanciones contra Irán son un medio para torturar y aterrorizar a la población persa. La Organización Mundial de la Salud afirma que la pandemia de la COVID-19 en Estados Unidos está castigando, está muy extendida. Es francamente impactante. Y en Venezuela, el gran polo patriótico festeja la victoria electoral del chavismo en las elecciones parlamentarias. Ya recupera la Asamblea Nacional. Desde nuestros estudios centrales en Irán les saludamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega informativa de noticias. El célebre filósofo y politólogo estadounidense Noam Chomsky señala que las sanciones contra Irán no tienen ninguna legitimidad.
Deberíamos decir que las sanciones contra Irán no tienen ninguna legitimidad. Las sanciones se utilizan como un medio para torturar y aterrorizar a la población. Los ciudadanos iraníes sufren esas sanciones solamente porque su país no está obedeciendo las órdenes de Estados Unidos.
Chomsky hizo las declaraciones en una conferencia virtual en la Universidad Habib de Pakistán. Rechazó también las alegaciones de la Casa Blanca de que Irán constituye una amenaza para la región. Argumentó que, según informaciones de medios de inteligencia de Estados Unidos, la estrategia militar de Irán siempre ha sido disuasiva y que el país persa no está buscando una guerra. Irán reitera que no volverá a negociar el acuerdo nuclear. La Unión Europea y China, a su vez, defienden una vez más el pacto y llaman a Estados Unidos a retornar al mismo.
El portavoz de la Cancillería de Irán volvió a insistir en que el acuerdo nuclear firmado en 2015 no es renegociable. Said Khatibzadeh afirmó que Irán jamás cederá ni negociará sus intereses nacionales. Lo dijo en reacción a los recientes comentarios del ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, quien propuso un acuerdo nuclear más amplio con Teherán que incluye el programa de misiles.
Hemos negociado el acuerdo nuclear antes durante varios duros años. Ese pacto, que es el resultado de la resistencia de Irán, ha sido firmado e incorporado a la resolución 2231 de la ONU. Todos aquellos que saben el derecho internacional ya saben que ni Irán renegocia lo que han negociado antes, ni el carácter vinculante de la resolución 2231 cambiará con estos asuntos.
El vocero criticó también la exigencia de Arabia Saudí de ser consultada antes de cualquier eventual negociación entre Washington y Teherán sobre el acuerdo nuclear. Sostuvo que las autoridades saudíes harían mejor si no hablaran de lo que no les incumbe para no acabar colocándose en una situación embarazosa. Además, criticó a los firmantes europeos del pacto por no cumplir sus obligaciones. Horas después de estas declaraciones, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, y la Comisión Europea emitieron un comunicado conjunto en el que instaron a Estados Unidos a regresar al trato.
Estados Unidos y la Unión Europea deben trabajar juntos para proteger el Plan Integral de Acción Conjunta que fue aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2015. El acuerdo es un pilar clave de la arquitectura de no proliferación de armas nucleares en el mundo y debemos trabajar juntos para aumentar sus logros.
China hizo el mismo llamado, instó a Washington a volver al acuerdo y levantar las sanciones contra Teherán.
Hacemos un llamado a todos los firmantes del acuerdo nuclear a trabajar para salvaguardar este histórico acuerdo nuclear.
Irán responsabiliza a Estados Unidos por el impasse en el que se encuentra el Plan Integral de Acción Conjunta, recordando que la administración Trump sacó unilateralmente en 2018 a su país del convenio. Teherán asegura que volverá a cumplir totalmente sus compromisos si la contraparte hace lo mismo. Nancy Lo con información de Kamran Akbari, Hispan TV Noticias.
Representaciones diplomáticas en Teherán firmaron un libro conmemorativo para homenajear al científico iraní asesinado Mohsen Fakhrizadeh.
Un libro conmemorativo en honor al científico nuclear iraní asesinado en un atentado terrorista fue firmado este martes por embajadores y agregados militares extranjeros en Teherán.
El terrorismo es una crisis mundial. Si los países y la comunidad mundial no reaccionan adecuadamente al terrorismo, este se expandirá. Por lo tanto, los embajadores de países extranjeros en Teherán con este acto simbólico condenan el terrorismo.
Fakhrizadeh, quien encabezaba la Organización de Investigación e Innovación Defensiva del Ministerio Iraní de Defensa, murió el viernes 27 de noviembre en una emboscada que le tendieron a las afueras de Teherán, la capital iraní, convirtiéndose en el quinto científico nuclear en ser asesinado en una década en el país.
La Federación de Rusia en un comunicado ha manifestado que el objetivo de este atentado es echar leña al fuego de la guerra en Oriente Medio. Rusia pide una investigación detallada en este sentido y llevar a la justicia a sus responsables. Irak tiene mucha experiencia en este tipo de atentados terroristas. Condenamos este acto y expresamos nuestra preparación para la cooperación con la República Islámica de Irán en la lucha contra el terrorismo.
Las autoridades iraníes acusan a Estados Unidos e Israel de estar detrás de este crimen, al que han catalogado de terrorismo de Estado, y aseguran que la respuesta será aplastante. Incluso el propio régimen de Tel Aviv reconoce que vigilaba a Fakhrizadeh por los estudios que realizaba en el ámbito nuclear.
Los embajadores y los agregados militares de los países extranjeros en Teherán, además de condenar el asesinato del científico iraní, han pedido llevar a la justicia a los responsables de este acto terrorista.
Alemania reiteró el lunes su rechazo a las sanciones de Estados Unidos a las empresas que participan en la construcción del gasoducto germano-ruso en el mar Báltico, el Nord Stream 2.
¿Saben cuál es nuestra posición sobre Nord Stream 2 y las sanciones? Las rechazamos porque no consideramos que las sanciones extraterritoriales sean compatibles con el derecho internacional. Esto no ha cambiado.
La Unión Europea también había rechazado los embargos y se opone a las sanciones contra empresas europeas que realizan actividades legales. El 90% de los más de 1.200 kilómetros de extensión del gasoducto ya están terminados y su instalación permitirá doblar el suministro directo de gas natural ruso hacia Europa Occidental vía Alemania, pero Estados Unidos cree que esto pone a Europa bajo la influencia rusa. Pekín advierte a Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de Hong Kong, territorio autónomo que forma parte de China.
Los asuntos de Hong Kong son puramente asuntos internos de China. Ningún país extranjero tiene derecho a interferir. China insta a la parte estadounidense a que deje de entrometerse de inmediato en los asuntos de Hong Kong y los asuntos internos de China y deje de ir por el camino equivocado. Si la parte estadounidense insiste en seguir su propio camino, la parte china continuará tomando contramedidas decisivas para salvaguardar su soberanía, seguridad y desarrollo.
Estas declaraciones se realizaron en la misma jornada que Estados Unidos anunció sanciones contra 14 miembros del Congreso Nacional del Pueblo de China, la legislatura del país. Washington justificó la medida de seguridad que aprobó el Parlamento en relación a Hong Kong y puso embargos contra 14 que son vicepresidentes del Parlamento. A la par de que las esperanzas para vencer el nuevo coronavirus llegan a diferentes partes por la vacuna en el camino, en el mundo siguen los temores por el empeoramiento de la situación hasta que el problema sea erradicado. La Organización Mundial de la Salud dice que la situación en Estados Unidos es chocante y Francia afirma que no ha podido controlar como quería el brote.
Este lunes, más noticias esperanzadoras llegan de diferentes partes del mundo sobre los programas de vacunación que serán alcanzados contra la COVID-19. El Reino Unido, que es el primer país europeo en arrancar con el antídoto, dice que se trata del inicio del fin de la pandemia.
Mañana, el martes, es el día de la victoria cuando lanzamos la vacuna contra el coronavirus en todo el Reino Unido y es el comienzo del fin de esta pandemia.
Por su parte, Canadá afirma que las primeras vacunas llegarán la próxima semana y Sao Paulo, en Brasil, también anunció que la vacunación será a partir del 25 de enero con el apoyo de la vacuna china, desafiando al presidente Jair Bolsonaro, que rechaza la Sinovac y busca tomar el control del regulador de la salud nacional con este fin.
El gobierno del estado de Sao Paulo pondrá a disposición de otros estados de Brasil un total de 4 millones de dosis de la vacuna Coronavac a partir del 25 de enero a los estados que soliciten la vacuna.
No obstante, en otras partes, como Francia, la situación no es la deseada. El gobierno afirma que no ha logrado cumplir con el plan de reducir los contagios diarios a menos de 5.000 casos.
En los últimos días, el nivel de nuevas infecciones diarias ya no ha disminuido. Sigue siendo especialmente alto entre las personas mayores de 75 años.
Además, en Estados Unidos, según la Organización Mundial de la Salud, la situación del manejo es chocante.
La pandemia en los Estados Unidos está castigando, está muy extendida. Es francamente impactante ver morir de una a dos personas por minuto en los Estados Unidos, un país con un sistema de salud sólido y capacidades tecnológicas asombrosas.
El factor primordial, como lo afirman las autoridades sanitarias mundiales, es que incluso con la vacunación el problema no desaparecerá rápidamente y requerirá por lo menos 6 meses desde su inicio y en algunos casos más. Así que las medidas de protección como usar tapabocas, mantener el distanciamiento social y lavar constantemente las manos no deben ser dejadas aún.
No cesa la violencia contra los líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia. Asesinan a otro líder social en la región oeste del país. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Joaquín Antonio Ramírez fue asesinado la noche del domingo por desconocidos en una localidad de Buenaventura, en la región de Cauca. El asesinato de Ramírez, quien era un integrante del Consejo Comunitario Pacífico Cimarrones de la región, se convierte en el número 286 de asesinados este año. Y en Venezuela ya se conocen los datos de la elección parlamentaria. El oficialismo festeja un amplio triunfo en el país que dará la mayoría propia en la Asamblea Nacional. Detalles desde Caracas.
En un teatro del centro de Caracas, dirigentes y candidatos del Gran Polo Patriótico festejaron apenas se conocieron en la madrugada del lunes los primeros datos oficiales de una victoria electoral del chavismo. Fue el final de una extensa jornada donde alrededor de un 30% de los ciudadanos registrados para votar se acercaron a los centros electorales. El presidente Maduro depositó su voto en una escuela del sur de Caracas e hizo este llamado a la oposición.
Y yo le hago un llamado a toda la oposición que abandone la ruta extremista, que aproveche la derrota de Donald Trump para abandonar la agenda intervencionista de Estados Unidos, que le pidamos en una sola voz el levantamiento de todas las sanciones al nuevo gobierno de Estados Unidos de Joe Biden.
Al cierre de la jornada, la atención quedó centrada en este lugar, el centro de prensa del Consejo Nacional Electoral, donde esperaron los resultados los observadores internacionales, entre ellos los expresidentes Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador y Manuel Zelaya de Honduras. Los rectores electorales confirmaron ya en las primeras horas del lunes una tendencia irreversible de victoria del oficialismo.
Por alianza del Gran Polo Patriótico, votos 3.558.320. Para un porcentaje del 67.6%. La alianza AD COPEI CMC AP El Cambio, 944.665 para un 17.95%.
Más tarde llegó la hora del balance en el cuartel general del Gran Polo Patriótico, en voz del jefe de campaña y diputado electo por la ciudad de Caracas.
Que ha sido una gigantesca victoria de las fuerzas de la revolución venezolana. Fue una gigantesca victoria de Nicolás Maduro, que lanzó un reto a estos sectores de la oposición que tratan de tomar algún tipo de beneficio de los efectos de las sanciones, y ha resultado, como él mismo lo dijo, recontra ratificado en la elección del día de ayer.
En esta rueda de prensa, en el día después de las elecciones legislativas, el chavismo aseguró que según sus propios datos obtuvo hasta el 72% del voto a nivel nacional y una amplia mayoría en la lista nacional de nuevos diputados. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Gaza se ha quedado sin kits de test de coronavirus mientras se enfrenta un aumento de casos de contagio y carece de un sistema sanitario adecuado debido al bloqueo israelí. Autoridades del enclave han pedido ayuda a la Organización Mundial de la Salud y la Autoridad Palestina para volver a hacer más y tener más pruebas. El Ministerio de Sanidad de Gaza ha registrado 471 casos nuevos y 10 muertos en las últimas 24 horas. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ha alertado de que el sistema sanitario en Gaza podría colapsar si el número de casos de coronavirus sigue aumentando. Un exfuncionario mexicano buscado por irregularidades en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 se ha fugado a los territorios ocupados por Israel. Tomás Cerón, ex jefe de la inteligencia criminal de la antigua Procuraduría General para el llamado caso Ayotzinapa, salió de México y es buscado por la Interpol desde junio. Según una investigación periodística, Cerón se dio a la fuga con ayuda de contactos israelíes en el negocio de seguridad. México comunicó en septiembre al régimen israelí que existe una orden de aprehensión internacional contra Cerón, quien es acusado de tortura, desaparición forzosa y malversar 55 millones de dólares de fondos públicos. Líderes británicos y de la Unión Europea no logran reducir diferencias sobre un acuerdo comercial posterior al Brexit. Los parlamentarios británicos dicen que Londres se prepara para una salida sin acuerdo.
Las conversaciones por el Brexit vuelven a fracasar mientras el tiempo se agota. El Reino Unido y la Unión Europea afirman que no existen las condiciones para lograr un acuerdo. El primer ministro británico, Boris Johnson, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, emitieron un comunicado conjunto tras una conversación telefónica de última hora de lunes.
Con Boris Johnson hicimos balance de las negociaciones. Las condiciones para un acuerdo no están debido a las diferencias que persisten en asuntos claves. Pedimos a nuestros principales negociadores que preparen una visión general de las diferencias que quedan para discutirlas en persona en los próximos días.
Faltan pocas horas para evitar una separación desordenada a fines de mes. Johnson viajará a Bruselas en los últimos intentos para salir del impasse. Desde Londres, los parlamentarios británicos afirman que el Reino Unido está dispuesto a dejar el bloque comunitario sin acuerdo comercial.
Todos estamos trabajando para llegar a un acuerdo, pero el único acuerdo posible es uno que sea compatible con nuestra soberanía y recupere el control de nuestras leyes, comercio y aguas. Y aunque es preferible un acuerdo, estamos dispuestos a una separación sin acuerdo si no podemos encontrar compromisos.
Las divergencias entre Londres y Bruselas persisten en tres temas básicos: la pesca, la igualdad de condiciones comerciales y el mecanismo para garantizar la ejecución de lo acordado. Si las dos partes no logran llegar a un acuerdo, habrá un escenario de pesadilla para las empresas y los inversores. Además, según analistas británicos, un divorcio sin acuerdo podría socavar drásticamente a la libra esterlina, que ha sufrido caídas en los últimos días. Nancy Loco, información de Mohamed Moesi, Hispan TV Noticias.
Nosotros continuamos informando. El presidente francés Emmanuel Macron se reunió en París con Abdel Fattah al-Sisi, pese a la multitud de críticas contra el mandatario egipcio, quien es tachado por las ONGs de un líder dictador y violador de los derechos humanos. En rueda de prensa conjunta, el mandatario galo dijo que no condicionará la cooperación militar con Egipto a los derechos humanos. Aseguró que París seguirá vendiendo armas al régimen del Sisi. Los defensores de los derechos humanos, que reprochan la alfombra roja que puso Macron al dictador, se manifestaron para rechazar la visita de al-Sisi.
Tenemos que decir basta, esto es inaceptable, Francia no puede hacer eso. Cuando escuché que el presidente al-Sisi iba a llegar a Francia, me sorprendí, es inaceptable. Y lo recibimos como jefe de Estado. No debemos olvidar que contra quienes están siendo usados nuestros vehículos blindados, nuestras armas, contra los civiles, para arrestar a la gente, para darles casa, para torturarlos.
Y los koalas que fueron rescatados durante los incendios forestales que afectaron el este de Australia el verano pasado han sido devueltos a su hábitat natural. 14 koalas que sufrieron quemaduras durante los incendios en East Gippsland, en el estado de Victoria, fueron llevados a la zona donde fueron rescatados. Según encargados del proyecto, a cada koala se le puso un dispositivo para rastrear su localización y monitorear su salud. Miles de koalas murieron durante los incendios en enero. Este año la temporada de incendios ha comenzado antes de lo previsto debido a un invierno que fue inusualmente seco y con temperaturas más altas de lo normal. Con esta noticia esperanzadora cerramos este bloque informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. Estimada audiencia, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar el especial en recuerdo del día en que Irak fue catalogado agresor en la guerra contra Irán. Luego, las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y cerramos la programación con el espacio Irán en la semana que pasó. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia. Especial en recuerdo del día en que Irak fue catalogado agresor en la guerra contra Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Fahime Shoya y Nancy Lo estamos a su servicio para presentar este espacio especial que esperamos sea de su interés. Este programa se ha elaborado con motivo del aniversario del día en que las Naciones Unidas confirmó que el régimen baasista en Irak fue el agresor en la guerra impuesta a la República Islámica de Irán. El 18 del mes de Azar, correspondiente al 9 de diciembre, es uno de los días memorables del calendario iraní. Un día en que el pueblo persa pudo obligar a las Naciones Unidas y sus poderes influyentes a someterse a la voluntad de los iraníes. 11 años después del inicio de la guerra que impuso durante 8 años el régimen baasista de Irak a Irán y 3 años después de la emisión de la resolución 598 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que puso fin a esta guerra, se probó